Bueno, nuestro invitado de esta tarde no necesita presentación, pero vamos a decir que nació en Madrid, que estudió la carrera de periodismo y la de derecho en la Universidad Complutense, que ya en el año 1960 formaba parte de la selección de alpinistas españoles, Grupo Nacional de Alta Montaña, que se dio a conocer en España a raíz de un programa de televisión titulado Las 10 de Últimas y que desde entonces no ha parado. Ha realizado expediciones y escaladas a montañas y volcanes en América, Asia, África, Europa y es todo un aventurero. César Pérez de Tudela, bienvenido a Radio Alma, a Bruselas.
Nada, encantado de que me preguntéis algo sobre mi vida.
Pues muchas cosas, ¿te puedo tutear?
Claro, es que debe.
Muy bien. Un saludo estupendo. Pues mira, me gustaría, bueno, primero, ¿cómo empezaste del principio de tu alpinismo, de tu afición? ¿Por qué motivo? ¿Cómo fue?
Pues mira, porque la vida, yo de niño me aburría, aunque leía libros de aventuras y estudiaba, claro, pero me gustaban mucho los libros de viajes, de escaladores. Y efectivamente lo de los alpinistas me pareció más serio porque decían la vida como era. En nosotros se notaba fantasía, ¿no? Se notaba que los escritores no habían vivido lo que pretendían contar, ¿no? Ni Salgari, ni siquiera Julio Verne. Y entonces cuando cayó en mis manos algún libro de alpinismo, pues entonces me di cuenta de que esto sí contaba la verdad. Y porque la emoción es clara. Y entonces aunque no correspondieran a una literatura famosa, a unos literatos famosos, me parecieron superiores. Y esa lectura de libros es la que me hizo tratar de probar lo que era la montaña. Pero yo era una persona débil. Yo era una persona que había dibujado mucho, pintado de niño, hablo de los 14 años, de los 13, por imposiciones familiares. Venía del mundo del arte y claro, ese mundo de la montaña era un mundo muy duro, ¿no? Es un mundo muy duro, la montaña, subir cuesta siempre, cuesta arriba, cargado. Siempre va otro delante, más fuerte, más deprisa. Bueno, pues tuve que hacerme fuerte, lo que representó para mí un entrenamiento de la vida, ¿no? El hacerse fuerte. No podemos permitirnos el lujo de no ser fuertes. Y para ello, pues tuve que empezar a aprender a hacer gimnasia. Pero no como ahora aprende la gente que tiene que ir a un gimnasio, que tiene que ir a hacer quilates, que tiene que escuchar música. No, yo tenía un libro más o menos que ponía unos ejercicios, que ponían unos dibujos, abría el balcón así lo que podía para que entrara aire puro y me ponía a copiar los ejercicios. Bueno, pues sí, me hice un gimnasta. Es curioso lo que es la voluntad y lo que es el entrenamiento. Parece mentira, ¿no? Que yo, que era un hombre débil, un jovencillo, un adolescente débil, pues me hice uno de los más fuertes de aquellos ámbitos. Y luego, según pude ir comprobando a lo largo de mi vida, me hice uno de los más resistentes personajes que había conocido. Es decir, que he hecho escaladas en las que los mejores alpinistas, claro que me supongo que serían gente, bueno, muchos los había conocido yo, ¿no? Altos, de un aspecto fornido, bueno, pues morían de agotamiento y yo pude subir, por ejemplo, a muchas paredes, las más difíciles de los Alpes, ¿no? La famosa pared norte de Eiger, que es uno de los grandes precipicios del mundo, ¿no?
Sí.
Está en Europa, está en los Alpes.
¿Qué
y otras, y así muchas montañas a lo largo de mi vida, muchas expediciones.
Me gustaría, o sea, ¿tú recuerdas tu primera escalada? ¿O qué montaña fue? ¿En la Sierra de Madrid? ¿O tú vivías en Madrid, no? ¿O dónde vivías?
Madrid, claro, la Sierra de Madrid era la Pedriza, que además la Pedriza es una zona preciosa, una de las montañas más raras, más singulares de la Tierra, porque son como unos enormes bloques de a veces que parecen de una misma, sin sólidos, vamos, me refiero que no es un compuesto de sino en piezas únicas, ¿no? De grandes monolitos de roca, de una roca lisa y de una roca muy clarita, un granito precioso. Bueno, pues ahí empecé a hacer escalada y efectivamente sí recuerdo mi primera escalada. Yo ya digo que yo no he presumido mis años juveniles de ser, porque hay quien nace con unas facilidades para todas estas cuestiones. No, yo, todo me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y recuerdo cómo mis compañeros, que eran más veteranos, más fuertes, iban fracasando en una pequeña escalada. El instructor decía, a ver, tú, pasa tú. ¡Pum! Se caían, ¿no? Quedan colgados de la clavija, de aquellas cuerdas de cáñamo un poco seguras. Y ya cuando me tocó el turno a mí, que yo era el último, pues resulta que yo subí, ¿no? Yo pasé. Pues entonces fue como un descubrimiento, ¿no? Yo había llegado yo el primero, yo era el que aseguraba desde arriba a los demás que no habían podido, ¿no? Una revelación de mí mismo.
¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? En ese momento, perdona, ¿qué sentiste? ¿Recuerdas todavía esa sensación?
Hombre, una sensación de orgullo, de bienestar extraordinario. Sí, sí, una de esas. Claro, un poco atisbaba mi futuro, ¿no? Dije yo, si he sido capaz, seré capaz más veces, ¿no? Podré llegar a las cimas, ¿no? Fíjate, llegar a la cima es una alegoría extraordinaria, ¿no? Llegar a la cima es llegar a lo alto. Aunque sea a lo alto de ti mismo, ¿no? Lo cual es importante.
Eso quería preguntarte, ¿qué es lo que te aporta a ti el alpinismo y qué crees que o piensas que le puede aportar a los demás, sobre todo a los jóvenes o a los adolescentes, que creo que es, bueno, luego hablaremos de cómo un poco inculcarles la afición, ¿no? Pero a ti qué te aporta o qué sientes, ¿cuál es la de eso?
Yo siento satisfacción. Es decir, yo hasta ahora, que ya son muchos años, ya tengo muchos años detrás, pues para mí el haber subido montañas es haber vivido intensamente, es decir, haber vivido con entusiasmo, ¿no? Haber vivido con tensión, haber vivido muy contento de la vida. Es decir, eso es la felicidad, es posible que eso sea parte de lo que se llama felicidad. Por tanto, mi sentimiento, ¿no? El encuentro conmigo mismo, que es mucho, porque la mayor parte de la gente se muere sin conocerse. No saben si son valientes, fuertes, cómo reaccionar, porque no han vivido más que lo normal, ¿no? Algún disgusto, sobre todo los que llevan una vida muy muy ordenada y tal, demás, pues bueno, pues... No, yo he vivido siempre en el precipicio. Siempre he estado en la cumbre, he estado abajo en el valle, me he caído por enormes precipicios y sé lo que es el horror y el miedo atroz, sé lo que es tiritar hasta no poder más, sé lo que es cansarme hasta llegar al cansancio absoluto, ¿no? Más allá del cual solo está la muerte. No he muerto repetidas ocasiones, tómalo en el sentido en el sentido alegórico, ¿no? Si quieres, pero vamos, me he muerto porque he estado viendo la vida desde otra perspectiva. Bueno, hombre, mi vida es una maravilla, vamos, yo... dice, ¿usted se cambiaría por estos personajes que han pasado la historia por...? Hombre, Mandela me parece un personaje extraordinario, ¿no? Porque luchó, porque sufrió. Bueno, sufrir es muy importante, sí, y a mí la montaña me ha hecho sufrir enormemente, ¿no? Es decir, yo he vivido la vida, estoy viviendo la vida a grandes sorbos, ¿no?
Sí, pero
beben los grandes elixires.
Acabas de decir que sufrir es muy importante cuando vivimos en una sociedad que al revés, que todo lo que nos... La idea precisamente es la felicidad, que la gente sea feliz y que libros de autoayuda para ser feliz y tal. Y te has dicho que sufrir es muy importante. ¿Qué nos enseña a sufrir? ¿Qué es lo que podemos aprender de sufrir?
Pues nos enseña primero a saber quiénes somos, ¿no? No, los que solo pretenden ser felices, yo creo que son unos pobretes, perdón, que no quiero insultar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero que solo persigue la felicidad, bueno, pues yo la verdad es que no le tengo ninguna admiración. Hombre, respeto como a todos, yo solo que quiero ser feliz. O sea, tú quieres vivir bien, cómodamente, preocuparte de lo justo de... No, yo creo que no. La felicidad, además, es un concepto, claro, que cada uno lo define como quiere. Es quizás buscar el placer es la felicidad, buscar el estar a gusto es la felicidad. No, de ningún personaje de la historia ha sido feliz, vamos, los felices no pasan a la historia, pues son gente feliz simplemente, se casa, tienen hijos, los hijos van bien, no les salen golfos, es feliz, sí. Qué bien, no son personajes de una novela, ¿no? Uh-huh. Es decir, no son los personajes que se escapan del campo de concentración y se refugian en casa de una señora que le mira con buenos ojos y vive una aventura apasionada, romántica, ¿no? Ese quizás sea el personaje de novela. Ese busca la felicidad, ¿no? Ese ha sufrido caídas, ha sufrido tentaciones. No, yo creo que tenemos que perseguir la autenticidad. Tenemos que perseguir aquello que es fascinante. Hay que buscar de la vida la esencia, ¿eh? No la materialidad de la esencia, de la existencia. No la materialidad de la existencia, que es lo que persigue el que quiere solo ser feliz. No, eso es una vulgaridad. Así no vamos a engañar. Y yo de vulgaridades la menos. Perdóneseme esta explosión dialéctica en esta entrevista seria.
No, además, pero no me parece muy bien. Yo te he preguntado porque me gusta lo que estás diciendo y has dicho más de que has querido sufrir y que es importante sufrir o que es necesario sufrir, ¿no?
Pues nunca quieres sufrir. Lo que quieres es hacer aquello que quieres hacer porque lo deseas fervientemente. Y en ese ejercicio de hacer lo que quieres hacer viene el sufrimiento. Y además yo ya no me fío de la gente que no ha sufrido, de la gente que solo ha vivido bien. No me fío de ninguno de ellos. Es decir, si yo tengo que hacer una empresa y tengo que buscar gente importante, buscaré a aquellos que sé que han sufrido, que han superado el sufrimiento, ¿no? Que saben, tras el dolor, lo que es la vida.
Sí.
Son, saben ser valientes, el tema que yo admiro enormemente,
Sí,
el valor.
Pues
el valor es lo que yo admito. Alguien que es valeroso es alguien importante. Oiga, ¿usted prefiere el valor a la inteligencia? Hombre, yo muchísimo más, porque la inteligencia no sé bien lo que es, ni sé si alguien sabe bien lo que es ser inteligente, porque hasta el más inteligente en algunos momentos es un... Además, la inteligencia es muy fría. Yo no me fío tampoco de ese señor. Es muy inteligente, ese tiene un coeficiente, pero oiga, ¿de dónde, cómo se mide ese coeficiente? Dejémonos ya de camelos, que ya está bien, ¿no? Es decir, la inteligencia es cultura. ¿Qué es la inteligencia? La saber relacionar conceptos, tener mucha memoria, haber sido muy estudioso. No, yo, la inteligencia, según los estudiosos de la filosofía positivista, lo que realmente tiene importancia y nos conduce al espíritu es la intuición. La inteligencia es muy lenta. La inteligencia no capta la realidad del momento. Tiene que pensarla, tiene que reflexionar, tiene que compararla. No, el valor para mí es, el valor es generosidad. Y yo aplaudo la generosidad, aplaudo la juventud, aplaudo la nobleza, aplaudo la consecución del espíritu, la búsqueda de la esencia. Es decir, y nada del positivismo materialista, que es en lo que está anclada la sociedad. El feliz es el que busca la comodidad, el estar bien, la materialidad, la inteligencia, que en definitiva es también materialista, ¿no? La inteligencia es materialista. Bueno, eso dicen estos grandes personajes que yo he tenido el honor de estudiar, ¿no? Del mundo de la filosofía. Es lo que dice Bergson con su vitalismo, es lo que dice Heidegger con su metafísica, ¿no? Con su admirable, para mí, y difícil de captar, que es el mundo hondo de la metafísica. Porque el del razonamiento, pues ya sabemos cuál es. El razonamiento es el razonamiento de lo material, de la ciencia. La misma ciencia es pura, solo se ocupa de temas materiales. Es decir, escasamente la ciencia se ocupa del espíritu, ¿no? Bueno, ya. Perdóneme, otra vez.
Nada, vamos a volver.
No,
muy bien, está muy bien la disertación. ¿En España hoy en día hay afición al alpinismo? ¿Y hay más o menos respecto a cuando tú empezaste?
Yo soy maniático del alpinismo porque para mí es alegoría, es símbolo, es metáfora. Me parece precioso, no hay nada que se pueda comparar con el alpinismo, pero no por nada, sino por concepto. Y que me dice, oiga, ¿y ese jugador de tenis? Oiga, me compara usted el tenis con el alpinismo. El tenis es un jueguecito que puede requerir que el que lo practica sea muy ágil, muy coordinado, muy deportista. Pues sí, muy bien, pero a mí yo no le doy más importancia, no le doy más trascendencia, porque además si él falla, pues que es que le han metido un gol, vamos, perdóneme, es que ha fallado, ¿no? Ha fallado, pues no tiene que ha ganado, bueno, pues muy bien, yo no le doy tampoco más. Y claro, en el alpinismo llegar a una cima, imagínese usted los sudores, los esfuerzos, los riesgos, cómo ha tenido ese hombre en su alma esa intensidad de vida a lo largo de semanas, quizá de meses, quizá de años, que lo he ido deseando. No puedo, claro, el alpinismo para mí es algo importante porque es filosofía, que hay que indagar en ella, no es una filosofía sencilla, porque es poesía, porque es mística, porque es constante superación, porque es equilibrio, porque es la persecución del misterio del yo, del misterio del yo de lo que somos. Por tanto, claro, no, dice, ¿por qué soy alpinista? Yo digo, soy alpinista porque es donde puedo vivir más situaciones impresionantes, difíciles, superarlas, y claro, luego cuando llego a mi casa digo, joder, pues estoy a gusto conmigo mismo, sé quién soy, me tengo respeto. Mientras usted sigue, oiga, si juega un partido de fútbol, digo, ah, bueno, pues sí, estaba bien, estaba yo a gira ese día y metí 5 goles, ¿eh? O sea, nada. O sea, yo no, con esto no quito importancia al hecho deportivo, que creo que lo tiene. Pero en fin, yo el hecho deportivo lo he culminado a base de hacerme mi gimnasia, de ser esquiador de fondo, de ganar algún campeonato. Bueno, pero no le doy más importancia, es el hecho deportivo. Es decir, el hecho deportivo es una terapia. Pero oiga, esto no, esto es una trascendencia de vida. Una trascendencia de vida, esa es quizás una de sus definiciones. Por tanto, para mí el alpinismo es algo muy serio, no se puede comparar con nada, es una fuente de inspiración. Cuando llegue a la cima, a esa cima, ¿seré yo mejor? Es decir, ¿habré logrado algo de esa perfección juvenil con la que todos aspiramos? Por su seleccionador, ¿no? Uh-huh. Y del alpinismo lo más seleccionador de las empresas. Por eso ahora que está tan de moda estas reuniones de directivos, entonces ahora ya está muy de moda que el alpinista, que simbólicamente es el que llega a la cima, entonces pues les cuente su íter, su camino hacia arriba, ¿no? Bueno, también ahora hay quien dice, no, que venga el ganador del trofeo del mejor pichichi de fútbol. Bueno, sí, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es más vulgar, más de multitudes, tiene menos enjundia. Es algo más simplón, aunque posiblemente lo simple también tenga su importancia, ¿no?
Una cosa, tú has hecho expediciones solo y acompañado, ¿no? Y sí. Normal, ¿y cuál has disfrutado más? ¿O lo mismo?
Distintas. Sí, mira, yo cuando me encuentro, bueno, de vez en cuando uno, pasan los años, ya soy mayor, ya no soy capaz de aquello. Pues mira, hace poco, todavía ha sido este verano intenso, que hacía mucho calor, me fui a escalar una escalada de estas juveniles, ¿no? Y solo llegar ya a la base de la montaña que tenía que escalar ya era un esfuerzo considerable, era un día de esos de mucho calor que la gente se queda bañándose en las aguas de los ríos de la montaña, ¿no? No, yo seguía para arriba. Naturalmente esos días no llevo comida ni nada, ¿no? Esos días me someto yo a... Y entonces, bueno, pues realizo en solitario esa escalada, exigiéndome mucho a mí mismo, ¿no? Sí, hay que exigirse. Te decía esto porque tú me preguntabas que...
Sí, sí, si habías disfrutado más o...
solitario, sí, ya
te... O acompañado, ¿cómo te gusta?
Tú reflexionas mucho. Uh-huh. La mejor reflexión es cuando vas solito. Cuando vas con gente, pues es muy alegre. Primero vamos ambos más seguros, uh-huh. Es decir, la seguridad, el material va está más a salvo. Uh-huh. Pero claro, siempre el otro te trivializa los grandes pensamientos. Claro. No, el hombre solo es el hombre que piensa él cuando habla sobre todo con arriba, cuando habla con lo alto, ¿no? Con Dios. Uh-huh. Entonces, claro, pasa, hay que estar solo, no puedes ir con 15. Yo, a ver, el domingo este me voy a escalar con unos compañeros abogados que siempre me piden un poco como favor, no como favor, como amistad. Oye, ¿cuándo vamos, salimos a la montaña? Y ellos tienen un nivel más bajo. Y entonces, bueno, pues lo llevo a hacer una pequeña escalada. Bueno, pues a lo mejor hablamos algo de derecho, pero vamos, yo criticando siempre al derecho, ¿eh? Estoy criticando el derecho, a las leyes, a los jueces, criticando, porque además a las leyes las critico mucho, porque las leyes, todo el mundo dice, hay que cumplir la ley. Bueno, pero oye, esa ley, porque aquí todo el mundo cree que es que la ley ha venido de Dios.
Ya.
La ley de Dios eran los 10 mandamientos, ¿no?
Sí, y últimamente en España, desde luego los jueces, menudas actuaciones.
Para que hacen peleándose ahí en las cortes, ¿no?
Sí.
Si hacen una pelea y los que ganan, pues han sacado su ley. Pero luego la ley dice, pero qué barbaridad. Pues aquí dice en este artículo una cosa y en el siguiente lo contrario, y en el otro ya no sé lo que dicen, porque está mal redactado. Tenemos ahora mismo unas leyes, partiendo de la Constitución, que ya es discutible, partiendo de la Constitución, aunque haya servido, que es que, hombre, se agradece que haya servido tantos años, ¿no? Pero hasta la Constitución, como ley, como superley, como ley de leyes, es muy floja, muy floja. Y no digamos, luego son flojas las leyes orgánicas, por orden de jerarquía normativa que se dice en derecho, todo es flojo. Claro, porque la ley las hacen los hombres y el hombre es muy flojo. El hombre es muy lamentable. Es un hecho lamentable, decía Cioran, el filósofo era rumano, pero pasaba por ser francés porque vivía allí, ¿no? Y decía, el humano es un hecho lamentable. Estoy totalmente de acuerdo con él. Por tanto, yo de nada del humano ya me da... Bueno, esto del alpinismo, que el hombre trata de llegar al cielo, ¿no? Casi de una forma ingenua y además es imposible, ¿no?
Una cosa...
Me gustan los imposibles. Perdón.
No, perdón. Ahora que has dicho lo de que el hombre es un hecho lamentable, yo he leído que tú fuiste enviado especial a la guerra del Vietnam.
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo estuviste allí y cómo fue la experiencia?
Estuve al final de la guerra, que me gustó mucho, cuando no quería ir nadie. Entonces yo fui enviado por lo que se llamaba la PIDESA, que era la agencia donde mandabas noticias, nada menos que eran 40 o 50 diarios de españoles, de cada una de las provincias de España.
Sí.
Y luego el ABC de Madrid dio mis crónicas también. Sí, fue una experiencia muy interesante porque descubrí un mundo. Cuando vas a una guerra, lo importante no es las batallas, sino la gente que las soporta, ¿no? Y entonces la gente sufriente, la gente con enorme miedo, la gente huyendo, sobre todo del norte, huía mucho de ese miedo quizás exagerado, ¿no? Que el comunismo en aquellos tiempos, que el Vietcong, ¿no? Y los comandos suicidas que venían del norte, ¿no? Que venían de bueno, efectivamente, Saigón, ahora Ho Chi Minh, estuvo cercada y estuvo, sí, fue una experiencia extraordinaria.
¿Y qué conclusión?
Porque vi el dolor, ¿no? Porque vi el sufrimiento, porque vi la alegría, sí, porque vi esas sensaciones tan, tan intensas. Sí, fue una experiencia muy bonita.
Vale, vamos a seguir, porque tú has sido también, bueno, has hecho muchas cosas, y entre ellas has dirigido el programa de seguridad y rescate en las montañas. ¿La gente es sensata cuando escala una montaña o hay mucho insensato?
Claro, si
o no lo sé.
Sensato no seríamos alpinistas, ¿sabes? Es decir, yo comprendo que esto puede interpretarse como diciendo, qué barbaridad, dice este hombre. Sí, el mero hecho de hacer alpinismo ya es una insensatez. Es decir, oiga, pero tanto... Hombre, hay que hacerlo con la mayor prudencia posible, pero sabiendo que estás cometiendo una imprudencia. Con gente muy prudente, la prudencia dice, había un viejo apotegma que decía, la prudencia no es virtud de reyes. No, si eres muy prudente, te quedas en casa, tranquilamente en el sillón. Y entonces estás harto de estar en el sillón sentado en casa. Y entonces no valoras el sillón, ni valoras la casa tan bonita que tienes, ni valoras la calefacción, porque como siempre estás en ambiente caliente, y a mí me gusta pasar frío. No es que me guste, es que cuando del frío vengo al calor, digo, qué bien está aquí. Cuando del cansancio descubro un sofá, aunque sea viejo, digo, qué maravilla, me he ganado el estar tumbado. Por tanto, sí, a la montaña va el joven que quiere buscar su experiencia, y se le dice, sí, pero vete seguro. Coño, la seguridad y la prudencia y la seguridad en uno mismo hay que irla ganando, desgraciadamente. Desgraciadamente, hombre, podemos dar buenos consejos, ¿no? No vaya solo, lleva...
Claro, es lo que te iba a decir, que dieras, si alguien ahora que nos esté escuchando que piense hacerlo o que a raíz de tu entrevista le apetezca hacerlo, ¿cuáles son unas normas básicas, si cabrá, ¿no?, para ir a la montaña, no ir así un poco a lo tonto? ¿Qué normas son esas?
Claro, te aviso que los que empiezan a ir sin saber nada y empiezan a asimilar la verdad son los que llegan a buenos, ¿eh?
Ah.
El que ya empieza a ir a la montaña con buen equipo, con todo el equipo, empieza a ir con los mejores y demás, se aburre enseguida.
Ah.
Es decir, sí, sí, tiene razón. Mm. Yo siempre he dado los consejos en Protección Civil, hacíamos promoción de la publicidad, es decir, no vayas nunca solo, vete acompañado, vete con los de tu club, que sean más veteranos, que te sepan aconsejar, no vayas con estos días de tormenta, toma antes las previsiones meteorológicas, conoce bien el camino que vas a seguir, le damos todas las normas, ¿no? En tal caso haces esto otro. Pero bueno, oye, los consejos, ya sabes, los consejos, dice el agua, y los consejos cuando se pidan. Es decir, que luego el joven tiene que ganar la experiencia. La vida la tenemos que ganar por nosotros mismos. Es decir, que aunque yo aconseje, pues yo no soy quien, además, ¿no? Yo ya, y sobre todo ahora menos, que ya estoy pasado de moda y estoy en la cuarta retaguardia. Pero, yo creo que todo lo que dices al joven no te hace caso. Sí, yo tengo muchos, aquí muchos en mi ordenador, por suerte, me llega de género, vamos, me llena de satisfacción enorme, puedo decirlo, porque todos somos presuntuosos o vanidosos. Tengo infinidad de mensajes, digo infinidad, de gente que yo no sabía que yo había sido importante, pero que me pide consejos, que me dice esto, que me pregunta lo otro, que dice que gracias a mí, que no sé cuál, que no sé cuántos, que si yo rescaté, que si yo dije, yo lo agradezco mucho, pero cada uno tiene que ganar su propia experiencia. Eso es un aforismo en el que yo creo mucho, y hay que equivocarnos, y dices, y a veces... Tremendo, tremendo. A veces en la vida el que quiere ser no lo consigue y muere. Es decir, es tremendo la vida. Si la vida es tremenda, la vida es un drama. Y entonces no podemos decir, vamos, hombre, yo fíjate, por mí que me da una pena enorme cada vez que alguien muere en montaña, ¿no? Pero claro, es el camino de la vida, es el camino de la vida que es duro. La vida es un drama, dice Ortega, ¿eh? Yeah. Y yo digo, vamos a llenarlo de alguna canción bonita, ¿no? Que las canciones son versos.
Y ahora, ¿qué dices de...?